El presidente Barack Obama dijo que posiblemente hubo una bomba a bordo del avión ruso que estalló en Egipto. México abre la puerta a la liberalización de la siembra y uso recreativo de la marihuana.
Y ahora, desde Washington.
Les habla Alejandro Escalona. Con cierta prudencia reaccionó la Casa Blanca a las hipótesis que no descartan que una bomba implantada en el avión fuera la causa del siniestro aéreo en el Sinaí. La administración Obama señaló que espera los resultados oficiales de la investigación.
El gobierno de Estados Unidos reafirmó su paciente postura ante las posibles causas del accidente del avión ruso que cayó el pasado sábado en la península del Sinaí, en Egipto.
Mientras el primer ministro británico David Cameron declaró que lo más probable es que una bomba del grupo terrorista Estado Islámico derribara la aeronave, el portavoz de la Casa Blanca insistió en que se debe esperar a los resultados de la investigación.
Estados Unidos no ha tomado una decisión con respecto a las causas del incidente, pero basados en lo que sabemos y en la información que se ha hecho pública, no podemos dejar nada por fuera, incluyendo la posibilidad de que se trate de un ataque terrorista.
No obstante, Gran Bretaña, que por el momento ha prohibido los vuelos comerciales sobre la península del Sinaí, dejando a muchos de sus ciudadanos varados en Egipto, sostiene que la caída del avión no ha sido un accidente.
No podemos categóricamente afirmar lo que pasó con la nave rusa, pero hay grandes probabilidades de que haya sido derribada por un explosivo terrorista, por lo que debemos garantizar la seguridad de nuestros vuelos antes de traer a nuestros ciudadanos a casa.
Argumento al que el primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev, sigue oponiéndose.
Es demasiado pronto para llegar a conclusiones. Hay que esperar a tener los resultados de la investigación, pero estudiamos tomar nuevas medidas de seguridad para proteger nuestros vuelos.
Hasta el momento, 58 cuerpos de los 224 a bordo de la nave han sido identificados. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Funcionarios de alto nivel aseguraron que la estrategia estadounidense de arrojar cargamentos con armas a las fuerzas de oposición en Siria parece que comenzó a dar resultados, al menos dicen. Sin embargo, las denuncias señalan que el conflicto se sigue recrudeciendo, como nos dice Verónica Valdera Iglesias.
Gracias a 50 toneladas de municiones y granadas que Estados Unidos les suministró desde el aire en octubre, las fuerzas de oposición sirias han recuperado casi 255 kilómetros cuadrados de manos del autodenominado Estado Islámico cerca del poblado de Al-Hawal, según informó el coronel Steve Warren, vocero de la coalición.
Seguiremos operando así mientras funcione. Si es necesario, haremos adaptaciones.
Por su parte, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos corroboró que el ejército oficialista recuperó el control de un camino clave en el sudeste de Alepo, que estaba en manos de Daesh, como se conoce al Estado Islámico. Pero videos difundidos en Internet, cuya autenticidad no ha podido ser comprobada de manera independiente, parecerían mostrar además una vasta destrucción en zonas residenciales de Idlib y Alepo, y a civiles expresando su desesperación.
Estas son las masacres de Bashar al-Assad y la Fuerza Aérea Rusa. Nos atacan con armas que no conocemos y están prohibidas a nivel internacional. Esta gente son vendedores, todos civiles que viven pacíficamente. ¿Por qué nos bombardean? No sabemos cuál es la razón. ¿Quieren al Estado Islámico? Daesh está en Raqqa, Al-Bab y otras áreas. ¿Por qué vienen aquí donde todos son civiles, mujeres, niños y escuelas?
En recientes horas, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos informó que insurgentes sirios capturaron el poblado de Morek, al norte de Hama, y con ello dieron un revés a los oficialistas en el oeste de Siria. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Por la vía de las urnas, la población de Houston, Texas, decidió derogar una ordenanza local que facilitaba la vida a algunas minorías, como nos dice María Franco.
Partidarios de la Ordenanza de Igualdad de Derechos de Houston, mejor conocida como HERO, se reunieron en un restaurante en el centro de la ciudad, esperando los resultados electorales del referéndum, mientras opositores se reunían en varios eventos más pequeños.
Es 62% no y 37% sí.
La victoriosa oposición a la ordenanza fue impulsada por temores de que depredadores sexuales vestidos como mujeres pudieran entrar en los baños de mujeres, como se muestra en este anuncio de televisión. Anise Parker, en Houston, la primera alcaldesa abiertamente lesbiana en Estados Unidos, denunció las tácticas de la oposición.
Esta fue una campaña de alarmismo y mentiras deliberadas.
Partidarios de Hero tenían tres veces el dinero de la oposición, pero el foco de los opositores en el tema del baño dio frutos en las urnas.
Extremistas religiosos de derecha, personas radicales y son una minoría absoluta capturaron la narrativa en esta elección.
Pero oponentes de Hero dicen que el miedo sobre los depredadores en los baños públicos es válido.
Tenemos incidentes en todo el país donde los hombres dicen ser mujeres o dicen ser transgénero y los depredadores van a los baños de las mujeres.
La mayoría de las organizaciones empresariales apoyaron la ordenanza y la alcaldesa Parker dice que la derrota podría hacer daño a Houston económicamente al socavar su reputación como lo que llama una ciudad global tolerante y acogedora. María de Los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Un multitudinario rechazo enfrenta la campaña de Donald Trump por parte de otro grupo de hispanos.
Con una caja en la que recolectaron 522.080 firmas, casi una decena de organizaciones latinas, protestaron y pidieron a los ejecutivos de NBC que se cancele la participación especial del precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, en el famoso programa de comedia de la televisión estadounidense, Saturday Night Live.
Hasta el momento, después de entregar más de 500.000 firmas, no tenemos una respuesta clara de qué es lo que planea hacer NBC. Y para mí eso es inaceptable, que a ellos realmente no les importen sus televidentes. Lo único que están haciendo al invitar a Donald Trump es darle prioridad a los ratings, no a la seguridad de los latinos o inmigrantes que continúan siendo atacados por aquellos que apoyan a Donald Trump.
Para la actriz Eva Longoria, quien ha condenado los comentarios de Trump, en este caso en particular, según declaraciones dadas por ella a la publicación The Wrap, se trata de libertad de prensa, libertad de expresión, y él tiene el derecho de estar ahí, así como el productor de invitarlo. Una posición que muy pocos hispanos comparten.
Muy mal lo están haciendo. Y no deberían, especialmente si tienen trato con Telemundo, son la misma compañía, aceptar que Donald Trump esté en la cadena y que vaya a Saturday Night Live.
La cadena lo que está haciendo es que va de parte de él con lo que está haciendo. Entonces nosotros no contamos.
Sentimiento que esperan reflejar al negarse a sintonizar este programa que, según Trump, será el más visto en su historia. Desde Nueva York, Celia Mendoza, Voz de América.
El histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia Mexicana sobre cultivo y consumo de marihuana para uso recreativo abre la puerta a más acciones legales en favor de su legalización.
Aunque solo son cuatro los beneficiados por el fallo de la Corte Suprema Mexicana, algunos expertos creen que la decisión sienta un precedente que podría llevar a la despenalización de la marihuana en la región, pese a la campaña antidroga respaldada por Estados Unidos. Hannah Hetzer, de la organización Drug Policy Alliance, respalda la medida.
Esto es una continuación de debatir sobre una política fracasada que ha llevado muchas consecuencias negativas para la región.
Incluso el mismo presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, reconoció que el histórico fallo podría abrir un debate nacional sobre el tema.
Abre un debate amplio para eventualmente llevar a una regulación en el tema del consumo de la marihuana y de inhibir su consumo y de establecer políticas para que entre la población haya claridad de cuáles son los efectos nocivos.
Juan Francisco Torres Landa es uno de los demandantes que a partir de ahora podrá cultivar marihuana y consumirla con fines recreativos de manera legal.
Clavamos el primer clavo en el ataúd del prohibicionismo. Nos sentimos orgullosos de esto y lo vemos como un logro colectivo, insisto, es algo que beneficia a toda la sociedad.
Torres y otros tres miembros de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable explicaron que no son consumidores de marihuana y que lo que buscan es impulsar políticas que reduzcan la violencia generada por la venta ilegal de drogas. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Y de esta forma, México sigue los pasos de Uruguay y algunos estados de Estados Unidos. Desde la Voz de América en Washington les habla Alejandro Escalona.